Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2024.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la Fábrica de Cuentos. Hola, hola, hola. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este primer programa de la Fábrica de Cuentos. Es para mí un placer poder darle vida a cada una de sus historias, tomarlas, animarlas y verlas crecer en sus oídos. Desde hoy en adelante, todos los sábados, te deleitarás con la mejor selección de cuentos enviados por nuestros auditores. Sí, te hablo a ti, porque eres una parte crucial de este nuevo programa. Recuerda que puedes participar enviando tus creaciones literarias, sean estos relatos, cuentos o historias, al siguiente correo electrónico: lafabricadecuentos2024@gmail.com. Y estamos aquí en nuestra casa, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y si nos quieres escuchar vía internet, también se puede en nuestra señal online, radio.uchile.cl. Pero bueno, sin más preámbulos y esperando que estos sean unos minutos inolvidables para tus oídos, te invito a nuestro primer capítulo. Para eso, permiso, desempolvaré esta primera historia, escrita hace muchos años por Joaquín Santino, quien intentó ponerse en la piel de una mujer sedienta de venganza y, sobre todo, de justicia.
Caramel moquiato sin azúcar, dos galletas de canela y un croissant frambuesa queso. Era lo que acostumbraba a desayunar. Jamás lo habían visto en persona y aún así, era considerado un cliente especial en la cafetería francesa de calle Antonio Bellet. Su secretaria se había encargado de relatar historias en las que el doctor Bustamante siempre terminaba siendo el héroe. Tanto así que la chica del mostrador, sin conocerlo, fantaseaba con tener algo más que una simple consulta con el ginecólogo. Pablo no siempre había sido un hombre de gustos refinados. A sus 40 y tantos y a pesar del aparente éxito, intentaba dejar atrás un pasado repleto de privaciones, violencia y pobreza al por mayor. Eran detalles que quería borrar. Su psicólogo había hecho un gran trabajo al ayudarlo a superar las crisis de pánico y los 30 y tantos cigarrillos diarios. No había sido fácil ser el morenito becado en aquella universidad particular llena de prejuicios y fanatismo religioso. Más de 7 años en que para encajar se había visto obligado a comulgar en misas de domingo. 7 años avergonzado por su origen humilde. 7 años, más los de la especialidad. Y aquel juramento de Hipócrates, traicionado para abultar su cuenta en el banco, tampoco era motivo de orgullo para el doctor. Su nombre, aunque susurrado, se había hecho conocido entre niñitas de sociedad que con discreción y recursos lo contactaban para evitar un mal rato en sus familias. Era un matasanos capaz de hacer un trabajo limpio y rápido, si de abortar se trataba. Siempre y cuando el cheque tuviese una buena cantidad de ceros.
Hola, adelante. Tome asiento,
dijo el doctor.
¿Nos habíamos visto antes o es idea mía?
No preguntaba por rutina o simplemente para romper el hielo. La cara de aquella paciente nueva realmente le pareció familiar.
No, es primera vez que vengo,
contestó la mujer.
¡Qué extraño! Juraría que nos hemos visto antes,
replicó él con algo de coquetería.
No creo, no vivo en Santiago. Y aunque sé que me va a querer matar, hace años que no voy a un ginecólogo.
Pero no diga eso, los médicos no estamos para matar a nadie.
15 años, 7 meses y 21 días para ser exactos. Ese era el tiempo que había tardado en juntar el valor y el rencor necesarios para verle nuevamente la cara. Psicoanálisis, tarot y otras hierbas no habían logrado hacerle olvidar esas manos frías, tan frías como los instrumentos y la indiferencia de aquel médico. Él mismo, que a sus cortos 14 años y por órdenes de papá, le había arrebatado en un pabellón de la Clínica Germana el infantil e irresponsable anhelo de ser madre. Sus piernas temblaban al igual que lo habían hecho años atrás. La diferencia es que ahora no sentía miedo. Ahora no. Ahora una tensa calma recorría cada músculo de su cuerpo. La cabeza, como un antiguo biógrafo, hizo revivir en blanco y negro cada noche en vela, cada borrachera, cada relación amorosa terminada en desastre, cada sobredosis y posterior intento de suicidio.
Cuando esté lista, se sube a la camilla, por favor,
prosiguió el doctor con naturalidad. Ella estaba lista. Simplemente buscaba un lugar en su cuerpo desnudo en el cual esconder el antiguo revólver de papá, quien, de cierta manera, también sería protagonista de aquella tarde gloriosa. Su padre, ahora sí, tendría que dar explicaciones a la policía cuando los peritajes balísticos así lo indicaran.
Deme un segundo que ya salgo,
replicó la paciente como si nada. Su pequeña mano sudorosa empuñó el arma y con dos dedos en el gatillo simplemente la ocultó en su espalda. No había dónde más esconderla. Se subió a la camilla, abrió las piernas y apoyó los talones. Claro que esta vez nadie la sujetaba por las muñecas, nadie le tapaba la boca con un pañuelo y mucho menos la habían drogado. Esta vez estaba allí por su propia voluntad. En cuanto el doctor Pablo Bustamante dispuso su cabeza entre las piernas de aquella mujer, pudo sentir el frío que regala el cañón de un Taurus calibre 38, apoyado en el entrecejo.
Como usted dijo, doctor, los médicos no están para matar a nadie.
Y apretó el gatillo. Es increíble lo que puede hacer una mente maravillosa como la de nuestro autor, que creó este cuento llamado Justicia. Y pasando a otro tema, de seguro no todos lo recuerdan de manera tan vívida como me pasa a mí. Pero donde pocas veces hubo justicia fue en el deporte de los puños, el boxeo. Tomando como referencia la vida de púgil del histórico Martín Vargas, te invito a viajar a este nuevo audiocuento desde una sensibilidad muy especial.
Lo veo desde abajo. Un golpe en el mentón lo obliga a tomar las cuerdas que rodean el cuadrilátero. De pronto aterriza bruscamente sobre el piso. Se queda allí tratando de afirmar las pupilas que parecen temblar. Una mano empuñada resiste el peso de su cuerpo. No quiere caer y desvanecerse y perder y sufrir y ver cómo soy testigo de su derrota. Como si importara. 4, 5, 6. Hay mucha gente excitada con la caída. El contrincante permanece en uno de los rincones, observando con algo de felicidad aquel triste cuadro de violencia. 7, 8, se pone de pie, inestable, como si no bastara con que la vida fuese lo suficientemente tambaleante para él. Siempre que está en el ring se olvida de todo. Nunca recuerda qué estación es, ni qué día, ni que en casa lo esperan para la cena. La campanilla envía a ambos a darse un buen trago de agua, a limpiar sus heridas y a recibir instrucciones. Mientras el público cumple con el ritual de la espera, observo el lugar. Los muros están casi completamente cubiertos con afiches que anuncian la pelea de un par de jóvenes novatos, listos para iniciarse profesionalmente. En la entrada están colgados unos carteles pintados con la cara de Martín Vargas, deshecha por los golpes, el dinero mal gastado y el inevitable paso de los años. Recién comprendo que toda esta salpicadura de sangre es por rendirle un homenaje. Debe estar aquí. Lo busco y lo encuentro sentado en la galería triste. La felicidad no llega con una simple manifestación del recuerdo. Su sonrisa parecía perdida, estampada tal vez en los guantes de algún compañero de profesión. Ojillos abatidos, expresión olvidada en las tristes ráfagas de un paseo dominical. La soledad se perpetúa sentada a su lado, entregándole el oxígeno y la fuerza de mantenerse en pie. No sé. Entre muerte y desencanto y oscuridad y dolores esporádicos de por vida, comenzó a aplaudir el nuevo round. Salieron al ring. Salieron al estruendo de los gritos de quienes presenciaban la gresca. El contrincante balanceaba de un lado a otro los hombros, mostraba la goma amarillenta que le protegía los dientes. Su piel asemejaba a una gota que resbala por un palo encebado. Sus ojos, temibles como llamas asesinas. Sus piernas veloces como el paso de una estrella fugaz por el cielo nocturno. Pero había uno solo que me importaba. Lo veía desde mi asiento intentando engañar con una especie de danza mentirosa al extranjero que no le quitaba los ojos de los ojos. Martín estaba atento. Sabía que en cualquier momento el rostro de uno de ellos recibiría un buen gancho en la barbilla y terminaría todo. Llegaría la negrura, el triunfo, la derrota, como siempre las cosas debían finalizar. Mal que mal tenía el ejemplo presente en su memoria, como una herida siempre abierta. El extranjero acertó en la cara de su rival. Luego vino un derechazo entre los ojos de quien fuera la esperanza del boxeo nacional. El extranjero titubeó, pero se mantuvo de pie. Seguían bailando. Seguía existiendo el deseo de vencer. Después, un golpe tan duro como un fierro se depositó sobre la ceja izquierda del chileno, quien fue a dar directamente al piso. Me puse de pie. Todos se pusieron de pie.
8, 9, 10, ¡fuera!
Y el término de una estupidez. Corrí hasta el descalabrado, al mismo tiempo que una leve corriente balanceaba los carteles colgantes. La sombra de la muerte se iba al momento en que mi padre se levantaba. Me quedé viéndola irse, como protegiendo al púgil que me había dado la vida. No quería que la de él se acabara. La muerte volteó por última vez, y ya convencida, se alejó perdiéndose en la tenebrosidad de sus pasos.
¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Cómo sufríamos con el recordado Pega, Martín, pega! Bueno, de la mano de Alexis Moreno, este fue el audiocuento de Campeones de Antaño. Y ahora te invito a vivir en carne propia lo que vive Janet, ¿te parece? Este es un cuento escrito por Elena Pladellorens. Vamos a escucharlo.
Era una pieza oscura y maloliente. En un rincón, cerca de la cocina, Pedro, sentado en una destartalada silla, fumaba y tomaba vino. Tenía alrededor de 50 años. Su aspecto era huraño y hosco a la vez. Sus ojos inexpresivos miraban la botella vacía. Esperaba. En otra pieza, tan pobre como la suya, Janet lloraba. Grandes moretones cubrían su espalda y sus piernas.
Tenís que delatarlo,
le decía siempre su pareja.
No, le prometí a mi mamá que nunca lo haría.
Oye, pero a ti se te olvidan las cosas, parece.
Insistía su pareja.
No se me olvidan. ¿Pero qué más voy a hacer? ¿Ya viste cómo se pone?
Respondía Janet.
Oye, pero...
Guardaba silencio mientras analizaba lo que diría.
¿Te acordáis lo que pasó hace algunos días?
Janet tenía 15 años. Su madre había muerto un año atrás. Vivía con su padre en un campamento, cerca de la línea del tren. Había dejado la escuela y vagaba todo el día. Su padre, Pedro, era alcohólico. Trataba a su hija con palabras soeces y le pegaba continuamente.
¿Así que la linda anda encendida con el Juancho? ¿A quién le pediste permiso?
No, papito, solo somos amigos.
¡Toma, cabra de mierda! ¡Para que aprendáis a respetarme!
Janet cayó al suelo aturdida.
No me olvido, por eso te necesito conmigo.
Le replicaba Janet a Juancho, mientras recordaba el hecho tomándole la mano fuertemente. Un nuevo día y un débil rayo de luz entraba por la puerta abierta cuando la niña despertó. Se puso el viejo abrigo de su madre y salió. La historia ya era repetida. Su padre y una mala noche.
Oye, pero mira cómo te dejó el viejo de mierda ese.
Le decía enérgico su pareja.
Ya, no me retí. Necesito que me cuidí. No quiero más gritos en mi contra.
Juancho le lavó las heridas y la llevó a la casa de sus padres. Allí la cuidó hasta que sanó físicamente. Pasaron las semanas y Janet no volvía a la casa con su padre. Estaba decidida. Una tarde encontró a su padre en la calle. Su aspecto desordenado y sucio la entristeció. Parecía lúcido, así que lo enfrentó.
Me voy al norte con Juancho. No me busque.
El hombre la miró como un idiota y con voz inexpresiva le respondió.
¿A ti? No te conozco.
Siempre el mal camino afecta no solo a quien lo recorre, sino que a todo su círculo cercano. Es por eso que debemos darnos cuenta de cómo actuamos hoy, apuntando siempre al mañana. Y ahora pongan mucha atención a este siguiente cuento. Espérenme un poco que lo ajusto aquí, por acá y un poco más por allá y listo. Como les decía, pongan mucha atención porque a veces el hambre nos hace llegar a lugares donde nunca, nunca imaginamos y podríamos no salir tan fácil de ellos. Este cuento lo envió una auditora cuyo seudónimo es Hermana. Y acá le dimos una nueva vida. Escuchen y disfruten.
A mi lado aparece un papelito doblado. Estoy aburrida de recibir cartitas en clase. Son siempre iguales. ¿Quieres que nos tomemos un café? Me gustan tus zapatos. ¿Te cortaste el pelo? ¿Viste la cara de sueño del profe? Tonteras.
Propiedades intensivas. Anoten eso. Propiedades intensivas.
Podrían esperar a que el profe termine de explicar lo imposible que es química.
Extensivas, ojo.
Mientras mastico un chicle, intento calmar el hambre y disimular el retumbar de mis tripas. No he tomado desayuno y anoche no cené. ¿Comí algo ayer en la tarde? Ya no me acuerdo. No. No tengo tiempo, no tengo plata, no tengo ánimo. Antes era Jorge el que se preocupaba por mí. Ahora estoy sola. ¿Habré hecho bien?
Dependen de la cantidad de muestra que incluyen mediciones.
Y esta carta que debo abrir. ¿Te gustaría participar en una reunión política? Dice una letra que no reconozco. Me doy vuelta buscando al responsable. ¿Una reunión política ahora? ¿A esta hora? ¿En medio de la clase de química? No me interesa. Incluso me da risa. Arrugo la carta y estoy tentada de lanzarla al papelero. Pero me la guardo en el bolsillo. No sé de quién es. No quiero tener problemas con nadie. El ambiente está lo suficientemente pesado para que cualquiera se sienta agredido. La clase termina. Me demoro en salir de la sala. Simulo estudiar para ver si alguien se aproxima. Quedamos pocos. 3, 2. Un alumno que viene de otra carrera se acerca a mi banco. Jamás he hablado con él. No sé su nombre.
Hola, oye, ¿te interesa la política?
Dice en un tono amigable.
El otro día vi cómo defendías una chica que no tenía para pagar el comedor.
No le contesto, tengo hambre. Ese día también tenía hambre, pero al menos ya había comido algo. Ella no. No pude soportar tanta injusticia.
Es por aquí cerca,
me dice el nuevo.
Es una reunión corta. ¿Me acompañas?
Calculé que tenía 2 horas, una de almuerzo y otra de estudio. O sea, 2 horas en el limbo que no podría aprovechar. Vamos, sonrío levemente y lo acompaño sin demasiada convicción. Era verdad, quedaba muy cerca. Una casa vieja que no decía nada por fuera. Es más, me dio un poco de miedo. Quizás es una trampa, pensé. Entramos a una sala enorme con una mesa ovalada. Comenzó a llegar gente. Nos mirábamos, no conversábamos.
Afiliados.
Dice un joven con una voz profunda que se sienta en la cabecera.
Gracias por venir a esta reunión. Veo que hay muchas, muchas caras nuevas.
¿Afiliados, pienso? Estoy en el lugar equivocado. Disimuladamente echo la silla para atrás y estoy dispuesta a irme. Cuando frente a mí, en una torre imposible, se equilibran docenas, centenas de sándwich. Miro a los costados y con elegancia saco uno. Otros hacen lo mismo. Los disfruto mientras escucho conceptos como justicia.
Para todos haya justicia.
Luego como otro sándwich de cielo, acompañado de igualdad.
De oportunidades en
un tercero me habla de oportunidades. El cuarto es algo así como nuevos tiempos.
Y los nuevos tiempos que se vienen,
la buena suerte continúa y apagan la luz para una proyección. Miro unos jóvenes que dan discursos apasionados. Se notan sus caras, levantan los brazos. Aprovecho para guardar varios sándwiches en mi mochila. Con el estómago casi lleno, pienso en las fórmulas de química y en los trabajos que debo hacer. También en Jorge. Lo extraño, pero debo mantenerme firme. Eso se acabó. Nuevamente, con disimulo, muevo la silla para irme. Pero encienden las luces y quedo en evidencia. Me acomodo, pongo cara de estar interesada en el discurso, cuando aparece una bandeja con galletas. Pero no las de paquete. Son galletas caseras, de mantequilla con chips de chocolate, de vainilla, amarillas de huevo, glaseadas de infancia. Miro a los demás, todos están concentrados en la arenga del jefe de los afiliados. Las de chocolate son un poco amargas, no me importa. Como 1, 2, 3, 4, 5. Tengo miedo de las migas delatoras. El de voz profunda sigue dando la lata con ideales teñidos de colores. Pero las galletas están tan ricas. Sin que nadie lo note, me llevo algunas en una bolsita. Ya ha pasado una hora. Hacía siglos que no comía tan bien. Me siento llena de energía, incluso con ganas de enfrentar química. Vuelvo a mover la silla. El que habla me mira. Me siento pillada en falta.
Qué bueno que te diste cuenta,
dice en un nuevo tono. Ahora es amistoso.
En la mesita de atrás tenemos café con unas cosas dulces.
Me paro y voy a buscar una taza. Para ser amable, pregunto si alguien más quiere. Reparto los tazones, el azúcar y las cucharas. Escucho que hablan del trabajo, de teoría económica del siglo pasado y otros conceptos añejos. Mientras aplauden, aprovecho para guardar los bombones en un bolsillo de mi mochila. Saboreo el café, me tomo 2 sin azúcar, con la amargura de la política. Cuando termina la reunión, paso por alto los papeles en que recaudan firmas de adhesión. No encuentro al que me había invitado. No creo que lo vuelva a ver. Vuelvo a la universidad. En el camino me encuentro con esa chica, con la del comedor, la que en algún momento defendí. Estoy segura de que debe tener la misma hambre que yo tenía hace un rato.
Hola.
La saludo, le sonrío y sin más explicaciones le doy los sándwiches, las galletas y los bombones que he recaudado.
Tender la mano. ¿Y por qué no? Sacarle partido a las situaciones que nos pone la vida es también una buena forma de afrontar el día a día. Quizá yo también me hubiera llevado algún bocadillo. Sin duda alguna. Y bueno, así llegamos al final de este primer episodio, este primer programa. Te espero la próxima semana en esta, la única fábrica de cuentos. Recuerda enviar tus historias, cuentos o relatos. Los estamos esperando al siguiente correo electrónico: lafabricadecuentos2024@gmail.com. Y si sabes de alguien bueno para cuentear, avísale también que estamos esperando su relato. Como siempre, como cada sábado aquí en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Y también recuerda que nos puedes escuchar online en radio.uchile.cl. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2024.